ahora por tu palabra que vamos a proclamar y a predicar. Te imploramos, oh Dios, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nos traiga tu bendita palabra para que seamos avivados en el don de la fe que hemos recibido. Bendícenos en ello, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Spurgeon decía: si yo fuera absolutamente egoísta y no me preocupara más que por mi propia felicidad, aún así, escogería dedicarme a ganar almas para Dios, porque nunca conocí alegría más indescriptible, pura y rebosante, que la que llenó mi ser el día que oí de uno que había buscado y hallado al Señor por mi intermedio. Jamás madre se regocijó más sobre su primogénito, ni se ha exaltado más guerrero alguno después de obtener disputada victoria que yo cuando escuché de aquella noticia de la conversión de esa alma a través de su ministerio, testificaba Spurgeon. Quiero, hermanos, compartir con ustedes en esta ocasión, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, que nos dice: haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Y ciertamente, amados hermanos, esta encomienda del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo es una encomienda dada por Dios el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Todo hombre, toda mujer que ha experimentado en su vida la gracia de la salvación y de la vida eterna está llamado a ser un discípulo que predica y proclama el Evangelio a todos y a todas a quienes Dios en su providencia pone en su camino. Yo quiero que destaquemos en esta ocasión la importancia de hacer evangelismo. ¿Qué importancia tiene hacer evangelismo? Porque es importante que cada uno de nosotros se involucre en esa obra de testificar y de proclamar el evangelio de salvación y de vida a los pecadores. Encontramos la importancia en hacer evangelismo, mis hermanos, por el testimonio que nos da la palabra de Dios al respecto. ¿Por qué es importante que tú te involucres en evangelizar, en participar, en apoyar los trabajos de evangelización, sea cuando se organiza un estudio bíblico en un hogar, sea cuando se organiza una predicación en una cancha, en un lugar público, sea cual sea el contexto donde se predique? Es importante, mi amado hermano, mi amada hermana, que te involucres en ello, porque Dios en su palabra testifica tal cosa. El testimonio de la palabra de Dios nos ratifica la importancia que tiene que evangelicemos a los perdidos. En ese tenor, podemos ver la importancia del evangelismo que estamos llamados a realizar en virtud de los nombres mismos que Dios adoptó para revelarse ante nosotros. Dios se revela a sí mismo con nombre que proclaman y hablan de esa responsabilidad que nos asignó a nosotros. Vaya a Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Allí encontramos Este pasaje bíblico que nos dice, dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. He ahí el corazón palpitante de Dios. ¿Por qué estamos llamados a evangelizar? Por la importancia que le da Dios en su palabra a esa obra. Dios mismo se revela diciendo aquí que Él no quiere la muerte del impío. Por eso Él nos manda, nos comisiona que vayamos donde el impío a comunicarle exactamente las palabras mediante las cuales el Señor le dice que no quiere que muera, que no quiere que vayan al infierno, en otras palabras, que no quiere que perezcan en las llamas eternas. Ese es el mensaje que Dios mismo le está mandando a decir. Diles, ¿cuál es tu responsabilidad? Decirle al pecador que... ¿Y cuál es el sentir de Dios con respecto a su condición, con respecto a su necesidad? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Hermanos, y si Dios no quiere la muerte del impío, tampoco nosotros debemos de querer tal cosa. Entonces tenemos una solemne responsabilidad de llevarle el mensaje que habrá de cambiar ese estado en condición en que nacen y viven los pecadores de muerte. El mensaje habrá de cambiar esa realidad. Ezequiel capítulo 18, verso 23. Note también aquí lo que nos dice la palabra de Dios. Ezequiel 18, 23. Dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Quiere Jehová la muerte del impío? No. Él promete aquí que habrá vida para el impío. ¿Cuál es el requisito? Que se aparte de su camino, que se vuelva a Jehová. Ese es el mandamiento, esa es la demanda de Dios para cambiar el estado de pecado en que mora y vive el pecador. El mismo capítulo 18 de Ezequiel, el verso 32, también nos habla de ese mismo sentir de Jehová. Ezequiel capítulo 18, verso 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues, ¿y qué promete Dios? Y viviréis. Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que el impío se convierta, porque ese es el camino por el cual el impío obtendrá la vida que no posee en virtud del pecado original. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 4, vemos ese mismo sentir divino tocante a la situación y necesidad que vive el impío. 1 de Timoteo capítulo 2, verso 4. Verso 3, para que vean contexto, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ven cuál es el sentir de Dios? ¿Ven por qué debemos y estamos llamados a evangelizar? Dios no quiere que ninguno perezca, hemos de entender que todo hombre, por impío que sea, lleva la imagen y semejanza de Dios. Lleva dentro de sí mismo un alma inmortal. Para él habrá una resurrección en el día del Señor. Sea para vida o sea para muerte. Dios no quiere la muerte del impío. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 2. Verso 9, perdón. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ven el sentir de Dios? ¿Por qué es importante hacer obra de evangelismo, hermano? Porque Dios late en la obra de evangelismo. El corazón de Dios late de pasión por las almas perdidas. Y ese latir del corazón de Dios por las almas perdidas también debe de ser el latir con el cual lata nuestro corazón. Pasión por las almas perdidas. Él es paciente para con nosotros. No quiere que nadie perezca, que ninguno, dice aquí, perezca. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Y eso nos habla, hermano, de cuán importante es este ministerio. Cuán importante es esta obra. Vemos la obra y el trabajo que nuestro Señor desplegó durante su ministerio terrenal. ¿Cuál fue su principal tarea en su ministerio terrenal? Evangelizar a los perdidos. Evangelizar a los perdidos. Esa era su principal tarea, su principal responsabilidad. Evangelizar a los perdidos. Si usted ve los evangelios, por donde quiera que vemos al Señor predicando a multitudes, lo vemos allí dando testimonio del Evangelio y llamando a los pecadores a que se arrepientan, a que se conviertan, a que cambien de camino y entren por la puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Constantemente lo vemos proclamando y predicando el Evangelio, evangelizando a su generación. Y mis amados hermanos, aquello que fue un ejemplo y modelo plasmado en la Biblia como un modelo para copiar, debe de ser obedecido por nosotros. Eso nos habla de la importancia que tiene el ministerio de evangelizar a los perdidos. La vida y el ministerio ejemplar de nuestro Señor Jesucristo desarrollando esa tarea debe de ser imitada por cada uno de sus discípulos. Por cada uno de sus discípulos. Cristo vivió para evangelizar a su generación. Y esa misma tarea nos ha sido delegada por Él, no a los vecinos, a nosotros. Mateo 28, 19 al 20. Un texto súper conocido por cada uno de nosotros. He aquí, el Señor le pasa la antorcha. La antorcha del ministerio de evangelización. ¿A quién se la traspasa? A sus discípulos. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Versículo 18. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No solamente Villa Carmen. A todas las naciones. No solamente la provincia de Santo Domingo. A todas las naciones. A todas las naciones. donde quiera que el Espíritu Santo mueva nuestros pies para ir, allá iremos. Allá iremos. Muchas veces me han preguntado, ven acá, ¿cómo tú te vas tan lejos de que para Loren? Pero aquí hay muchísima gente que hay que salvar, que hay que predicar. Tú te vas a Gonaif, ¿tú sabes lo lejos que está eso? El apóstol Pablo, yo no creo que haya predicado a todo el mundo en Tesalónica cuando se fue para Efeso. Donde quiera que nos mueva el Señor, hermanos, ahí debemos de ir a llevar esta gran comisión a su cabal cumplimiento. Nos fue encomendada a nosotros. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esa fue la antorcha que le pasó el Señor a sus discípulos. Él acabó su ministerio terrenal de evangelizar y le entregó su antorcha a los discípulos. Y mis amados hermanos, esto destaca la importancia que tiene esta obra, este ministerio de predicar el evangelio. Vemos con la eficiencia que practicó la iglesia primitiva esta obra. Bueno, el testimonio que daban de la iglesia primitiva es, ahí viene lo que trastorna en el mundo entero. Ahí vienen, ahí llegaron los que trastornan el mundo entero. ¿Eso habla de qué? Habla del impacto que esta gente estaba provocando en la conciencia de todos aquellos donde ellos llegaban con ese mensaje arrollador, con ese mensaje tronador. Nadie podía ignorar de la llegada de esos siervos de Dios cuando llegaban a un pueblo, porque siempre se armaba un lío, siempre se armaba un tremendo rebú. Llegaron los que trastornan el mundo entero, vamos a apedrearlos, se armaba el rebú por ahí. Y obviamente pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Unos judíos que llegan aquí con un mensaje de un Jesucristo que hay que convertirse. Y eso hacía propaganda, sin lugar a duda, el mensaje del evangelio. Aún las cosas terribles que tuvieron que pasar ellos fueron medios que Dios usó para hacer avanzar el reino de Dios. Hechos capítulo 11, verso 19. Hechos capítulo 11, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Ven ustedes el avance arrollador del evangelio? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hacia Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, hay que trabajar y plantar iglesias. Plantar iglesias. Esta gente llegaron a Antioquía y no se quedaron con la boca cerrada. Empezaron a proclamar y hablar de Cristo. Resultado, la mano del Señor estaba con ellos. No estaban solo allí. La mano del Señor estaba con ellos. ¿Y qué sucedió? Gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número. Y obviamente, como sabemos más adelante, esa iglesia se convirtió en la cabeza misionera de la obra de Dios. La cabeza misionera de la obra de Dios. De ahí salió el apóstol Pablo y otros más, titanes de la fe, titanes de la obra evangelística, titanes de la plantación de iglesias. Salieron de ahí, de esa iglesia de Antioquía. Hermanos, lo que podemos hacer nosotros por el reino de Dios y por la salvación de los perdidos, definitivamente no lo podemos entender, pero podemos llegar lejos. Como llegó esta pequeña iglesia de Antioquía, que comenzaron allí con dos o tres gatos predicando, que llegaron corriendo, fugitivo de Jerusalén, porque lo buscaban para cortarle la cabeza. Pero esos fugitivos de Jerusalén llegaron allí, ¿y qué pasó? De allí nació una de las iglesias más tremenda, más evangelística, más misionera que jamás haya visto la historia de la iglesia. De ahí, del corazón de esa pequeña congregación en Antioquía. Las iglesias primitivas practicaron con eficiencia el ministerio de evangelizar y de llevar la palabra del evangelio a los confines de hombres y mujeres perdidos que habían en aquella generación. Créanme, mis amados hermanos, ninguna iglesia puede existir sin la obra de evangelizar. Una iglesia no va a perdurar en el tiempo si no se involucra en salvar pecadores, en predicar para que Dios intervenga en la vida de pecadores y lo transforme, lo regenere. Un cristiano que no evangeliza, al igual que una iglesia que no evangeliza, en sentido amplio, la tendencia es a fosilizarse, se torna un fósil. Se torna un fósil. Si queremos ser fósiles, entonces no evangelicemos. Dejemos de evangelizar. Deja de hablar de Cristo a los perdidos. Deja de dar testimonio y verás cómo pronto se convertirá en un fósil espiritual. En un fósil espiritual. Una iglesia que pierde su fervor evangelístico, la tendencia es, o la condenación de ella será siempre, desaparecer. Desaparecer. Si usted va a Europa y a muchas ciudades de Estados Unidos y otros lugares del mundo, naturalmente, iglesias que fueron bationes en la proclamación del evangelio a su generación, se apagaron en ese celo evangelístico, se apagó esa llama, ¿y qué ha pasado? Hace años que allí no celebran un bautizo, 30 años sin bautizar uno. Conocí en Estados Unidos un pastor, un tremendo teólogo, que se pasó 28 años en una iglesia, y en esos 28 años bautizó uno. La iglesia, cuando él llegó, tenía 26 miembros, y cuando se fue lo dejó en 24. 28 años de trabajo ininterrumpido allí. Hermanos, ese edificio, si allí no hay una proclamación del evangelismo, del evangelio y salvación de pecadores, en una 10 o 15 años más, esa gente que están allí, que ya son gente adultos, bien entrado en edad, morirán. ¿Y qué sucederá? Que la iglesia la van a cerrar. Bueno, en Lawrence exactamente pasó eso mismo. Esa iglesia bautista de Lawrence, una iglesia americana. Hace 5 años, yo recuerdo, allí había un pequeño grupo de ancianitos. Y en 5 años esos ancianos murieron. Y el departamento o la parte inglés de esa iglesia está cerrado. Ahí usted no ve un americano. Cuando llegamos nosotros, la cosa cambió, porque eso también, no queda también, el departamento hispano también lo iban a cerrar, porque no había. Y la iban a cerrar la iglesia. Cuando llegamos nosotros, hermanos, la cosa cambió. La semana, hace un par de semanas hablé con el hermano Juan Martínez, y él me dice que en los cultos promedio están llegando hasta 40 personas hispanas. Hasta 40 personas están llegando allí. Y hay gente ya listo para bautizarse pronto. ¿De qué le habla eso? Hermanos, el Espíritu Santo allí retornó y puso ese fuego de predicar el Evangelio a los perdidos, y el Señor naturalmente añade a los que han de ser salvos a su iglesia. Eso es todo lo que sucede. Eso es todo lo que sucede. Hay un hombre allí con pantalones espirituales predicando a tiempo y fuera de tiempo, y un grupo de gente detrás haciendo el mismo trabajo, ayunando y orando. ¿Y qué sucede? Se inicia inmediatamente una obra y actividad del Espíritu Santo, primero para edificar en la piedad al remanente fiel que ahí permanecía, y segundo, para salvar pecadores y añadirlo a lo que han de ser salvos. Evangelizar es una tarea importante, mis amados hermanos, por el testimonio de ello que nos da la palabra de Dios. Pero también evangelizar es una tarea importante, porque la misma es la solemne responsabilidad de cada creyente. De cada creyente. Cada creyente está llamado a reproducirse tal y como lo enseña la palabra de Dios. Capítulo 24 de Proverbios, por favor. Vaya allá, Proverbios capítulo 24. Capítulo 24 de Proverbios, verso 11 y 12, dice: libra a los que son llevados a la muerte. Note el mandamiento y la palabra de este pasaje. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Esto es interesante. Tenemos una solemne responsabilidad, una solemne tarea que cumplir. Y él dice aquí, no te hagas loco, no te hagas loco, porque el que te asignó la tarea te está viendo. Él conoce que tus excusas, que tu indiferencia, que tu frialdad, que tu apatía en lo tocante a dar el mensaje que te llamaron a dar, él lo conoce y traerá como resultado sobre ti las consecuencias. Las consecuencias. Él te pagará según tus obras. Dará al hombre según sus obras. Si tú no quieres evangelizar, si tú no quieres hacer el trabajo, Dios te va a pagar. Es lo que dice aquí, hermano. No lo digo yo. Léalo de nuevo. Oiga bien. Libra a los que son llevados a la muerte. ¿Qué es eso? ¿A qué nos están mandando allí? Hermano, a evangelizar, a llevar el Evangelio. Salva a los que están en peligro de muerte. ¿A qué nos están mandando ahí? A evangelizar. Porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿qué cosa? ¿A quién le está hablando allí? Al que están mandando a evangelizar. Es a él a quien le están diciendo tal cosa. Si es el chivo loco, ten en cuenta que Dios te está viendo. Y Él va a pagarte conforme a tus obras. Si tú eres indolente ante las necesidades de aquellos que van a la muerte, Él te va a pasar factura. Es lo que dice allí, en pocas palabras. Primero los Corintios, capítulo 9, 16 al 27. Vemos aquí el testimonio de este siervo de Dios. Vamos por favor ahí. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Verso 16 al 27. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pobrecito de mí, dice Pablo. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. No tengo alternativa, en otra palabra. Quiera o no quiera, tengo que hacerlo. No tengo alternativa, dice él. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, o sea, la ley ceremonial, como sujeto a la ley ceremonial, para ganar a los que están sujetos a esa ley ceremonial, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Ven cómo este hombre pensaba acerca de la evangelización, de su trabajo personal, de su ministerio de evangelizar a los perdidos? Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hermanos, es una tarea, responsabilidad de cada uno de nosotros. Evangelizar es la solemne responsabilidad de cada discípulo del Señor Jesucristo. Santiago. Vayamos por favor también a Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, verso 19 y 20. Dice aquí el apóstol: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y este pasaje obviamente que apunta a eso que están descarriados, como entre comillas, a los que han estado en la iglesia y que se fueron por ahí, también son objeto del evangelismo. Estamos llamados a también a evangelizar a esos que andan por ahí fríos, apáticos, moribundos por el mundo. Es la solemne responsabilidad de cada creyente. Eso destaca la importancia del evangelismo personal. no es una obra de un grupo selecto de supercristianos. No, es la solemne tarea de cada miembro de la Iglesia del Señor Jesucristo. Tercero, el ganar alma es importante porque esta es una tarea asignada a personas sabias. Ganar alma es importante porque la misma es una tarea asignada a personas sabias. Vaya a Proverbios, capítulo 11, verso 30, por favor, mueva su dedo hasta allá. Capítulo 11, verso 30, y observe allí lo que nos dice el texto de Proverbios. Capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana alma es, ¿qué? Es sabio. ¿Quién es un hombre sabio? El que gana alma. Ese es un árbol que produce frutos de vida. Frutos de vida. Es un árbol que le da vida a quien está muerto. Es un árbol que da vida a quien está muerto en sus delitos y en pecados. Por eso es algo sabio que un hombre de Dios, que una mujer de Dios se involucre en darle el evangelio a quien está muerto. Porque ese evangelio es un fruto que aquel que lo come, que aquel que lo digiere y lo asimila en su alma, producirá sin lugar a duda vida espiritual. Producirá en su ser interior una naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro. Una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una nueva realidad espiritual sucederá en su ser interior si él come de ese fruto del evangelio que da vida. El término ganar, que se usa en la Biblia, de manera específica aquí en este pasaje, el término ganar, el que gana almas, es sabio. Es un término militar. Es un término militar. Y es un término rico en significado, por varias razones. Primero, es un término que se emplea en el lenguaje militar para describir el acto mediante el cual un ejército gana una guerra, gana una batalla al enemigo. Ganaron la guerra, ganaron la batalla, vencieron a sus oponentes. Pero también es un término que se emplea en el campo comercial. Vendí a 50. Me gané el 30% de mi inversión. Es un término que también se emplea en el lenguaje matrimonial. Me gané el afecto de su corazón. Me gané su cariño. Me gané su amor. Le habla y le dice un enamorado, o habla o dice un enamorado hablando de su cónyuge, su esposa, su novio, su novia. De manera pues que el término ganar alma describe esa acción militar mediante la cual incursionamos como soldado del Señor Jesucristo en ese campo de batalla que se da en el corazón de las personas para luchar en contra de cada uno de esos enemigos del alma que están allí, agazapados en el interior. Allí combatimos contra ese poderoso guerrero llamado incredulidad para vencer a ese enemigo. Allí luchamos contra ese poderoso guerrero llamado impiedad. Luchamos contra él y vencemos a ese enemigo. Allí batallamos contra ese poderoso guerrero llamado orgullo y arrogancia, altivez. Vencemos a esos enemigos. Allí batallamos en contra de ese poderoso enemigo que está agazapado en toda alma humana, llamado idolatría. Contra ese soldado llamado idolatría. Luchamos contra esos enemigos, cuerpo a cuerpo. Y le arrebatamos el alma. Y le arrebatamos el alma. Y la llevamos cautivas a los pies del Señor Jesucristo. Para que reciba la vida. Para que reciba salvación y vida eterna. Por eso, ganar almas es ganar alma. Porque usted está allí metido en un conflicto bélico para pelear en contra de esos enemigos que están aposicionados dentro del alma humana. Y su tarea es vencer cada uno de esos enemigos mediante la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para sacar de allí a esos enemigos y liberar al alma que había sido presa de esos enemigos. Es una tarea titánica. Es una tarea titánica. No es un juego de niño. No es un juego de niño. En ese contexto también de ganar, cuando invertimos el evangelio en el corazón de las personas, y ese evangelio allí sembrado cual semilla en una tierra fértil produce frutos al 100 por 1. ¿Qué produce eso? Ganancia. ¿Por qué? Hermanos, ¿cuánta ruina económica traen los vicios en aquellos que son esclavos de esos vicios? Ganancias extraordinarias, le arrebatamos al diablo. Cada vez que predicamos el evangelio a un vicioso, y ese vicioso deja ese vicio de cigarrillo, de droga, de alcohol, de prostitución, cuando le arrebatamos el alma a esos vicios, ¿qué estamos haciendo con eso? Una transacción comercial que sin lugar a duda va a repercutir en la economía de esa familia, que cambiará sus lágrimas de tormento por un padre, por un hijo, por una madre, borrachos, que lleva lágrima y dolor y sufrimiento haciendo de su hogar, por una persona sobria, santa, justa y buena, próspera, de bien, hacedora y promotora del bien. ¿Es ganancia o no es ganancia? Bueno, es ganancia. Es ganancia para esa familia. Sin lugar a duda que es ganancia en el plano moral, en el plano espiritual, en el plano social, en el plano económico, en todos los aspectos. Es ganancia. El evangelio produce y genera riquezas espirituales y riquezas materiales. ¿Por qué? Porque cuando el hombre conoce el evangelio, empieza a administrar su vida conforme a la gracia de Dios. Y hermano, donde está la gracia de Dios reinando, ¿qué es lo que hay? ¿Un clima de qué? Un clima de amor, un clima de paz, un clima de concordia, un clima que lo que busca y procura es hacer bien a los demás, promover el bienestar y la felicidad, no solamente eterna, sino también temporal. Sino también temporal. Por eso, créame, que el mayor regalo que usted le puede hacer a un ser humano, ¿cuál es? $1,000,000. Una jipeta del año. una casa amueblada en Naco, Arroyo Hondo, Piantini. Hermano, ¿ese es el regalo más grande que usted puede hacer a un ser humano? Claro que no. Claro que no. El mayor de los regalos que usted le puede brindar a un ser humano, por los resultados temporales y eternos que tiene ese regalo, ¿cuál es? El mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. Esa es la mayor ofrenda, el mayor regalo, el mayor don que usted le puede brindar a un ser humano. Es algo maravilloso cuando usted tiene una sed grande, que ha sudado 4 o 5 horas, sudor pesado, y usted está deshidratado. Y a usted le dan un vaso de agua fría. ¡Wow! ¡Qué regalo! ¡Que usted agradece en el alma! Porque ¡qué problema le han quitado! La sed. O cuando tiene hambre, una hambre grande, tiene sin comida desde la mañana hasta las 6 de la tarde, y usted le dice, mira que hay un servicio para ti de comida. Rico picapollo, un sosmulo bien grande, bien frito. Usted se sienta allí, hermano, y usted se da ese banquete y un vaso de refresco. ¡Wow! ¡Qué sabrosura! Y usted se siente contento, gracias por ese tremendo banquete. Me quitaste un gran problema de encima. El hambre. Porque ciertamente es un gran problema. Usted no hace nada con 500 pesos en el bolsillo si usted no tiene cómo comprar la comida. Cómalo, los 500 pesos, a ver cómo le va. No va a resolver con eso nada. Si no hay comida, usted se va a morir. Aunque tenga los bolsillos llenos de papeletas. Esa es la realidad, hermanos. Entonces, es un gran trato comercial lo que hacemos. Hacemos riquezas, brindamos riquezas, transmitimos riquezas espirituales y materiales para aquellos que le predicamos el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, de esta forma, mis hermanos, decía un autor, ganar alma es un trabajo noble y no hay ninguno más elevado. Los ángeles lo ambicionan. Es un trabajo duradero. Ganar alma es un trabajo que dura eternidad, hermano. El fruto de ese trabajo dura por la eternidad. No hay otro trabajo más duradero por sus frutos que el trabajo de evangelizar. Dice el autor, pues sus resultados se verán en la eternidad. Es un trabajo saludable para el alma, pues trae crecimiento, felicidad y frescura espiritual. Eso es lo que produce evangelizar en aquellos que son objeto de nuestro ministerio. ¿Por qué es importante evangelizar en cuarto lugar? Hermanos, por el valor que tienen las almas. Son valiosas las almas, ¿qué usted cree? Sí, hermano, cada alma humana es valiosa. Es valiosa por su naturaleza y su origen. Capítulo 2, verso 7 de Génesis. ¿Qué nos dice? Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos criaturas valiosas. Pero también cada alma es valiosa por el valor de la muerte del Señor Jesucristo, quien vino a morir por almas, por las almas de los pecadores. ¿Cuánto valió, cuánto costó la muerte del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el valor de esa obra? No tiene precio. Es incalculable, sin lugar a duda. La muerte de Cristo nos habla del valor que tienen las almas. Pero también, mis amados hermanos, la eternidad de cada alma, la existencia eterna de cada alma, sea en el cielo, sea en el infierno, destaca la importancia que tienen las almas. No es cierto el lema que el mundo tiene, el mundo hedonista, naturalmente. No es cierto el lema con el cual proclaman que el muerto con tierra tiene. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y cuando nosotros, hermanos, somos indiferentes a los pecadores y no le predicamos, en términos prácticos lo que estamos diciendo es, el muerto con tierra tiene, tú tienes con tierra, no te preocupes. No valorizamos su alma, no le damos importancia a su alma. Mateo capítulo 10, verso 28. Note aquí lo que nos dice el Señor en ese pasaje. Un pasaje estremecedor, sin lugar a duda. Un pasaje estremecedor. Mateo capítulo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temé más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y este pasaje, hermano, es estremecedor, porque aquí se destaca la perdición, no solamente del alma, sino también, ¿de qué? Del cuerpo. Porque el cuerpo se levantará de la tumba en la segunda venida del Señor Jesucristo y se reunirá de nuevo con su alma impía que moró en él, y entonces allí oirán las solemnes palabras del Señor que le dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso dice Cristo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y hermanos, este pasaje fue escrito o fue pronunciado por el Señor en un contexto donde Cristo estaba diciéndole: ustedes van a ser perseguidos por el Evangelio. Le van a matar la vida. Ahora no renuncien al Evangelio. Ustedes van a ser mártires. Y en ese contexto del martirio, normalmente esos verdugos conminaban a sus víctimas diciendo: renuncia a ese Dios y te perdonaremos la vida. Y muchas veces le llevaban la familia, los niños, se lo presentaban allí. Mira a tus hijos, pero ¿cómo tú vas a dejar a tu esposa viuda y tus hijos huérfanos? Pero por favor, pero tú estás loco. Renuncia a ese Evangelio, renuncia a ese Dios, a ese Cristo, renuncia a eso. Mira tu familia, qué hermosa familia. Pero ¿y cómo tú vas a hacer tal cosa? Cristo le dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿A qué viene eso? Estaban expuestos a la muerte. De hecho, pocos días después, ¿quién fue la primera víctima de ese grupo que oyeron estas palabras? Esteban. Poco tiempo después, Esteban cayó víctima de martirio. Y esa fila es larga de hombres y mujeres que fueron martirizados. Esa fila es larga. A través de la historia ha sido una fila larga de martirios. Ahora, todos estos hombres y mujeres entendieron cabalmente este pasaje: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temé más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, ciertamente, la existencia del alma es eterna. Y eso habla de la importancia que tiene evangelizar. En quinto lugar, la realidad de la eternidad es otra razón que nos habla de la importancia de predicar el Evangelio. Mateo capítulo 13. los versos 1 al 43 hablan de esa bendición. Observemos lo que nos dice el versículo 41 de Mateo capítulo 13. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este pasaje siempre me llama la atención. Y a veces he orado, Señor, creo que tú estás diciéndome allí en este pasaje. Básicamente lo que el Señor dice aquí es, todo aquello que te impida a recibir y atesorar el Evangelio, quítalo y en su lugar coloca aquello que el Evangelio te oferta por la gracia. ¿Qué es lo que tú debes de hacer, mi amigo que está sentado en ese lugar? Quitar de tu corazón y de tu vida todo lo que hasta el día de hoy te ha impedido ser un creyente, ser un cristiano, recibir el mensaje del Evangelio. Quitarlo de tu corazón y de tu vida. Y en lugar de eso, debe de sembrar allí la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú eres y tienes un alma eterna. Dice el versículo 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, eso habla de la importancia del evangelismo. Cada alma es eterna y hay un destino eterno para cada ser humano. O en ese horno de fuego, donde habrá lloro, ¿y qué más? Y crujir de dientes. Habla de sufrimientos indecibles, de sufrimientos indecibles. Finalmente, mis amados hermanos, ¿por qué debemos de evangelizar? ¿Por qué es importante el evangelismo? Por la brevedad del tiempo. El tiempo es breve. El tiempo es breve. Créame. ¿Cuántos años hace que usted está vivo? Cuente. ¿Cuánto le falta para salir de este mundo? Pocos. Dedique entonces lo que le resta de vida a hacer lo más importante, a hacer tesoros en los cielos, donde el orín no corrompe y los ladrones no atracan ni roban. Dedique lo mejor de su vida a evangelizar, predicar el evangelio a los perdidos. Saque tiempo para eso y entréguele al Señor su vida para realizar esa tarea. Clame, Dios, hazme un evangelista, una evangelista, pon fuego en mi corazón, pasión por las almas perdidas. Hermano, ¿qué fue lo que atizó el fuego de evangelismo o por el evangelismo del apóstol Pablo? ¿Cuál fue el fuego? Bueno, hubieron tres cosas que Pablo tenía siempre delante de sus ojos. Lo número uno era una gran verdad. ¿Cuál? El juicio final. Pablo mantuvo siempre el juicio final delante de sus ojos. Y eso le mantuvo su corazón encendido a toda hora y en todo tiempo para proclamar el evangelio a los perdidos. Él sabía que cada ser humano habría de comparecer ante el gran tribunal del Señor Jesucristo. Por esa razón, se veía conminado a presentarle el plan de salvación. Segundo, Pablo también mantenía otra gran realidad plasmada en su corazón. una realidad que le aguarda a cada ser humano. ¿Cuál? La resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos. Habrá un juicio final, habrá una resurrección entre los muertos para vida eterna o para muerte eterna. Esa realidad movió a Pablo a ser fiel, dándole el evangelio a todo aquel que pasaba por su camino. ¿Estaba preso? Estaba preso él, pero no su lengua para proclamar el evangelio. Otro elemento que mantuvo a Pablo encendido siempre fue el hecho de que tenía plasmado en su corazón y en su mente constante y continuamente el gran destino eterno al que todos marchamos a una. El gran destino eterno al que todos marchamos a una. Esa realidad plasmada en el corazón de Pablo mantuvo su corazón encendido para proclamar el evangelio. Que él mantuvo encendido en su corazón el juicio eterno, el juicio final que le aguarda a todo pecador. Que mantuvo su fuego encendido, la resurrección que aguarda a cada pecador. Que mantuvo su fuego encendido, la visión de la eternidad que tiene cada pecador. De ahí, mis hermanos, que Dios nos ayude con esta tremenda responsabilidad. ¿Por qué es importante tu trabajo como evangelista? Hermanos, por el testimonio que nos da la palabra de Dios, es lo número uno. Segundo, es importante porque es la tarea solemne asignada por Cristo a cada discípulo. Es una tarea solemne asignada por Cristo a cada uno de sus discípulos. Tercero, porque es un trabajo de hombres y mujeres sabios. Es sabio ser un ganador de alma. Es importante evangelizar. ¿Por qué más? Por el valor intrínseco que tiene cada alma. Es importante evangelizar por la realidad de la eternidad a la que marcha cada ser humano. Es importante evangelizar, mis amados hermanos, porque el tiempo aquí es breve, es breve. A los amigos que están aquí sin Cristo en esta noche solemne, queremos encomiarle, urgirle, rogarle, suplicarle que miren el valor que tienen sus almas, que miren la existencia eterna que tienen sus almas, que miren el infierno ardiente que le aguarda o el cielo reluciente que le espera, que miren la batalla que se libra en estos momentos por la posesión de su alma. Tu alma o es poseída por Cristo o es poseída por el diablo. ¿Quién es tu propietario? Si Cristo te posee como su dueño, salvador y señor, tú eres una criatura bienaventurada, dichosa y feliz. Porque así de esta forma habrá de experimentar el gozo de una vida nueva, de una vida santa, de una vida pura, de una vida vivida, preparándose para gozar de la realidad de la eternidad en los cielos. Cuando parta de esta tierra, en tu alma redimida y por la eternidad, cuando Cristo venga y te levante de la tumba para reunir tu alma de nuevo con tu cuerpo resucitado. Oh, que Dios te ayude. Que Dios te ayude a encontrarte con Cristo como Salvador y Señor. Nadie más te podrá salvar. Solamente Él podrá hacerlo. Su Evangelio es la vida. Quien no tiene el Evangelio está muerto. Quien tiene el Evangelio tiene la vida. Recibe esa vida recibiendo el Evangelio como lo que es tu única, única y suficiente tabla de salvación. El único, pero absolutamente el único puente que te habrá de conectar con el cielo. Entre este mundo y el cielo, solamente el Evangelio te dará el puente. Oh, mi amigo, entra y camina por ese puente. Y encuéntrate con el Señor allá en Canaán, la celestial. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra que en esta hora ha sido proclamada. Te pedimos encarecidamente que nos haga esos siervos tuyos que predicamos y evangelizamos a tiempo y fuera de tiempo. Pon, Señor, carga en nuestros corazones por la necesidad espiritual que tienen cada hombre, cada mujer sin Cristo en este mundo. Haznos, Señor, siervos fieles, presentar tu palabra a los necesitados. Mira aquí lo que están entre nosotros, Dios, en esta noche, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, con un destino incierto en este mundo. Oh Dios, hazle consciente de su realidad y de su necesidad, de Cristo como Salvador y Señor. Dásles convicción de pecado, pues son pecadores. Dale convicción de justicia, pues han transgredido tu santa ley, se han hecho reo de condenación y culpable de juicio eterno. Dásles, Señor, conciencia. Conciencia de su necesidad del Señor Jesucristo. Oh, ayúdale, Padre, a ver lo que nunca han visto, el rostro de Cristo sonriente con su brazo extendido para salvarle. Abre sus ojos del alma, Señor, y imparte vida, pues sabemos que están muertos y los muertos nada saben y nada pueden hacer. Obra la resurrección de sus almas para que puedan conocer del Salvador de los pecadores. Te rogamos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús.